Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy, miércoles mitad de semana, mitad de la primera semana del mes de mayo, miércoles 4 de mayo. Aquí me encuentro yo como todos los días en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. ¿Sabes dónde me puedes ver? Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. También estoy simultáneamente la misma transmisión en vivo a través de mi canal de YouTube. Fácil de conseguir mi canal de YouTube en internet. Escribes en el buscador de YouTube mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí me vas a encontrar ahora mismo en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y en la comodidad de tu hogar, frente a tu televisor, tomándote tu taza de café, leyendo el periódico, desayunando, si estás suscrito a Cable TV, a Liberty de Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como les recuerdo todos los días, si por alguna razón no me pudiste ver en vivo ahora a las 8 y 2 de la mañana, si no pudiste ver el programa, la edición completa, o si por alguna razón la quieres volver a ver y escuchar, sabes que está disponible, grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y para aquellos de ustedes que prefieren ver, no tienen que ver la versión de video, pero que simplemente prefieren escucharlo y que ya están acostumbrados a escuchar podcast a través de el internet, te recuerdo que nos puedes escuchar a través de cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet. Nos busca a eso del mediodía, ya estará disponible, esperamos. Nos busca en Spotify, en Apple Podcasts, en Stitcher, en Google Play, en todas esas plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Ahí nos puedes encontrar la edición de hoy, que estará disponible en algún momento cerca del mediodía o cualquiera de las decisiones anteriores. Bueno, brevemente, ayer los Celtics de Boston ganaron, los Medias Rojas de Boston ganaron en béisbol, pero mis Piratas de Quebradilla cogieron una pela allá en San Germán. Saludo a los amigos atléticos de San Germán. Tengo muchos amigos atléticos, me estaban bulleando, ya sea por las redes sociales o en mensajes de texto anoche. Hoy juega Arecibo, visita a Guaynabo en el Mets Pavilion, bueno, en el Quijote Morales, yo le llamo todavía el Mets Pavilion. Es posible que me dé la vuelta por ese juego. Y mañana los Cangrejeros de Santurce y de Piti Gandara visitan a los Piratas de Quebradilla, de Aníbal Acevedo Vilá, allá en Quebradilla. Pero el viernes profundizaremos con el amigo Federico López en Deportes Zona 5 sobre todo lo del deporte. El juego de hoy de Arecibo y Guaynabo se transmite por Teleisla y nuestro amigo Federico López va a estar, creo yo, en parte de la transmisión. Bueno, varios son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Rapidito los datos del COVID. Gobernador firma moratoria de 45 días a la crudita, pero no puede entrar en vigor. Tienen que corregir un error en la legislatura. Se profundiza el debate por el derecho al aborto en Estados Unidos. Pierluisi hace expresiones que dan a entender que lo va a proteger aquí en Puerto Rico. Cerca de 3,000 maestros se retiran para el próximo año escolar y Miguel Romero mantiene silencio ante nueva evidencia sobre escándalos de la brea. Y converso con el economista, hoy tenemos varios temas sobre presupuesto. Miguel, converso con el economista Daniel Santa María de Espacios Abiertos sobre el estudio sobre gastos fiscales del gobierno de Puerto Rico. Esos son los temas del podcast de Aníbal, que comienza.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que me están viendo ya en vivo en cualquier rincón de Puerto Rico y gracias a la magia del internet fuera de Puerto Rico. Buenos días, buenas tardes, Buenas noches a los que me estén viendo grabado, como siempre a los que me están viendo a través de las redes sociales, por Facebook o en cualquiera de las plataformas de redes sociales. Te invito ahora mismo a que le des share, a que compartas esta transmisión. Si estás en Facebook, donde me estás viendo, abajo hay el botón que dice compartir, si lo tienes en español, dice share, si lo tienes en inglés. Tú le das clic ahí y eso permite que se multiplique la cantidad de personas que pueden ver en vivo o grabado el podcast de Aníbal, edición de hoy, 4 de mayo. Vamos rapidito a los temas, son muchos los temas que tengo para discutir con ustedes hoy. Rapidito, los datos del COVID para el día de hoy. Tristemente, la tendencia sigue siendo al alza. Hoy tenemos más personas hospitalizadas que ayer. Ayer teníamos 259 personas reportadas en los hospitales. Hoy tenemos 281. Y aunque ahí la nota de Metro dice que la tasa de positividad está en 24.86, como esto lo actualizan de minuto a minuto, ya antes de entrar al podcast, la página oficial del Departamento de Salud decía que la tasa de positividad estaba en 25%. Señores y señores, aquí ven la gráfica. Sigue aumentando la tasa de positividad, que quiere decir 25%, que de cada 4 personas que se van a hacer la prueba, una está dando positivo. Así que no hemos controlado esta ola de aumento en la positividad y en hospitalizaciones a causa del COVID-19. Señores y señores, como les he dicho, no podemos bajar la guardia. Bueno, vamos rapidito a una buena noticia. Finalmente, después de ir para atrás y para adelante, el gobernador firmó la ley que nos da a todos un alivio en el pago de la gasolina en la bomba al eliminar o darle una especie de moratoria, suspensión del cobro de la crudita, que es el impuesto que tiene la gasolina y que lo pagamos todos cuando vamos a llenar el tanque. Esto, como ustedes saben, fue una propuesta desde que explotó la guerra de Irak. Yo creo que esto fue una propuesta, la guerra de Ucrania, siempre digo Irak, la guerra de Ucrania. Yo creo que esto fue casi a finales de febrero, principios de marzo, que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, propuso y presentó esa legislación. Inicialmente el gobernador reaccionó con cierta frialdad, pero al verse que este era un conflicto que iba y que va para largo, finalmente el gobernador la aceptó, hizo unos cambios, se enmendó y se firmó, pero, aunque la firmó ayer, parece ser que no va a entrar en vigor inmediatamente. Ahí vemos una nota de la edición digital del periódico El Nuevo Día anoche. La crudita no, en moratoria la crudita no podrá entrar en vigor hasta que se corrija supuesto error, alegan Tatito Hernández y Johnny Méndez. Aparentemente hubo algún tipo de error en la vigencia de la ley, lo que dificulta, por no decir imposibilita, que entra en vigor. ¿Cuánto esto va a aliviar el bolsillo de ustedes? Está por verse. Se supone que se reduzca en más o menos el mismo número el precio de la gasolina en la bomba en términos de cuánto iba a cobrar el gobierno. El gobierno no lo está cobrando. Tiene efecto, se supone que tenga efecto inmediato, así que tan pronto entra en vigor. Esperamos ver el Departamento de Asuntos del Consumidor agresivo en hacer que ese alivio al bolsillo se refleje. No quiere decir que vamos a volver, disculpen, a los precios antes de la guerra de Ucrania, porque el precio del barril de petróleo y de todo lo que tiene que ver con combustible se ha disparado en los últimos meses. Bueno, señores y señores, lo que es el tema del momento en Puerto Rico y en Estados Unidos. Se profundiza el debate por el derecho al aborto allá en los Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi hizo ayer unas expresiones a la prensa, las analicé en mi intervención en Tele 11 en las noticias ayer, unas expresiones que dan a entender que va a proteger el derecho a la mujer tomar su decisión sobre su cuerpo y un embarazo no deseado aquí en Puerto Rico. Ayer analizábamos lo que se había filtrado. Como ustedes saben, se filtró el borrador de una opinión pocos horas después de que salí del podcast. El juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el juez Roberts, confirmó que el documento es auténtico, pero hizo claro que eso no quiere decir que es el documento final. Es un documento que se circuló por el juez Alito y que tiene un lenguaje pues total tajante de revocación de lo que ha sido el precedente en los Estados Unidos por más de 50 años. Esto ha tenido unas repercusiones inmediatas en los Estados Unidos, donde pues me parece que este titular del periódico El Nuevo Día, terremoto político por el aborto. La intención del Supremo Federal de revocar el caso de Roe versus Wade levanta gran preocupación sobre el futuro de los derechos reproductivos de las mujeres. Es una nota de José Delgado en la sección de Estados Unidos del periódico El Nuevo Día. Para que entiendan, esto no hace ilegal el aborto. Lo deja en manos, si se convirtiera en la opinión del tribunal, lo deja de describir como un derecho constitucional. Uno de los problemas que tiene, si esa opinión se convierte en la decisión del tribunal, es que el caso de Roe versus Wade está fundamentado en lo que el Tribunal Supremo describe como el derecho al privacy, en inglés, el derecho a la intimidad, que no está claramente reconocido en la Constitución de Estados Unidos, pero que Roe versus Wade interpretó que era uno de los derechos que emanaban de la Carta de Derechos, aunque no estuviera explícitamente reconocido. Una de las preocupaciones es que si se concluye que ese derecho a la privacidad no incluye a la intimidad, no incluye el derecho a la mujer a tomar una decisión sobre su cuerpo, por ahí se teme que se puedan ir otros derechos que se han logrado en los tribunales a base de ese mismo principio de la intimidad, como el derecho a las personas del mismo sexo a casarse. Mire, hasta legislación que prohíbe la venta de anticonceptivos se ha validado en Estados Unidos, se han invalidado esa legislación a base del derecho a la intimidad. Así que aquí hay mucha preocupación. Esto ha causado, como dice ese titular, un terremoto político en Estados Unidos. Hay una unidad de propósito de prácticamente todos los demócratas de indignación con esta decisión o esta posible decisión del Tribunal Supremo. La Cámara de Representantes Federal ya había aprobado un proyecto para convertir en ley los principios de Roe versus Wade. En el Senado, el problema que se tiene es la famosa regla esta de los 60 votos del filibusterismo, y con los 50 votos demócratas no es suficiente, pero no obstante, el líder de los demócratas, Schumer, va a llevar a votación hoy o mañana esa legislación. Se espera que los republicanos le voten en contra, aunque hay dos senadoras republicanas, la senadora Murkowski y la senadora Collins, que son bastante moderadas, que se han expresado en contra de lo decidido por el Tribunal Supremo. Esto cambia el escenario político en los Estados Unidos para noviembre, como se lo había dicho ayer, y es el análisis de los expertos. Nadie sabe lo que va a pasar, pero por lo menos le da una nueva motivación a los demócratas a unirse y a salir a votar en noviembre. Los demócratas no tienen mucho entusiasmo con Joe Biden, no ven muchas razones para salir a votar, pero ahora decirles tienes que salir a votar para proteger el derecho de las mujeres. Y les recuerdo que en todas las encuestas, el 60% de la población norteamericana defiende el derecho de la mujer a tomar una decisión sobre un embarazo no deseado y defiende la permanencia de Roe versus Wade. ¿Qué efecto esto va a tener de aquí a noviembre de este año? Está por verse, pero es un nuevo elemento en la campaña política. En lo que tiene que ver aquí con Puerto Rico, ese es el énfasis de la primera plana del periódico El Nuevo Día. ¿Qué pasaría en la isla si se revoca Roe versus Wade? Juristas analizan las repercusiones locales de la posible eliminación del derecho al aborto tras salir a la luz pública un borrador de lo que sería la opinión mayoritaria del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Una titular similar, polémica por filtración sobre aborto en El Vocero. Analizan las repercusiones para Puerto Rico si el Tribunal Supremo Federal elimina el derecho a la terminación de embarazo. Y aquí está la historia a fondo en términos de lo que dicen los expertos. No voy a dar aquí un curso de derecho constitucional, pero esto es bien sencillo. En Puerto Rico hay una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que se llama Pueblo versus Duarte, que no solamente dice tenemos que cumplir con lo que decidió Roe versus Wade, sino que interpreta la Constitución de Puerto Rico. Y esa decisión de Pueblo versus Duarte dice que la Constitución de Puerto Rico tiene una protección más amplia del derecho a la intimidad que la protección que da el caso de Roe versus Wade y la Constitución americana. E inclusive dice que cualquier disposición en el Código Penal que aludan a que el aborto pueda realizarse en consulta con un médico para proteger la salud y la vida de la mujer, están protegidas bajo el derecho a la intimidad en Puerto Rico. El Nuevo Día cita a varios juristas y juristas, y la profesora Yanira Reyes Gil es citada diciendo, abundó que en ese caso el máximo foro judicial local interpretó que el concepto de salud abarca tanto la física como la mental, basado en jurisprudencia federal y en literatura médica. Además, el aborto en Puerto Rico está regulado por el Departamento de Salud, lo que implica entonces que una revocación del caso Roe versus Wade no cambia la protección del derecho al aborto. La profesora Bayolo también añadió que siempre puede haber más derechos, pero Para Puerto Rico, el riesgo comparativo con otros estados es menor porque existen regulaciones que podrían funcionar en beneficio de la mujer. Agregó que si el derecho a la intimidad está consagrado en nuestra Constitución, la de Puerto Rico, y tenemos también el derecho a la privacidad sobre nuestro cuerpo, decisiones como esta no deberían afectarnos. En resumen, si se revoca mañana Roe versus Wade y no se hace nada en Puerto Rico, se mantiene el Estado de Derecho actual y estaría protegido. ¿Cuáles son los riesgos? Número uno, que la legislatura de Puerto Rico y un gobernador lo firme, empiece a limitar el derecho al aborto o a eliminarlo, como están haciendo los conservadores en Estados Unidos, en cuyo caso esa ley de Puerto Rico iría ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que tendría que decir si esa nueva ley teórica es o no es constitucional. Yo honestamente creo que el gobernador Pierluisi vetaría cualquier proyecto que se aprobara en la Asamblea Legislativa para restringir el derecho al aborto, no solamente por defender los derechos de la mujer, sino porque esto sería insertar a Puerto Rico en la agenda retrógrada ultraconservadora de los republicanos, y Pierluisi es demócrata. Esa es mi primera interpretación. La otra posibilidad, que también dudo que suceda, es que el otro riesgo sería que el Departamento de Salud, vía regulaciones, empiece a quitar este derecho, pero repito, no lo anticipo en este momento. Obviamente, senadoras como la senadora Rodríguez Bebe va a tratar de aprovechar este momento para sacar ventaja y adelantar su agenda política. Veremos lo que pasa con el proyecto de ley que está pendiente en el Senado de Puerto Rico, pero no hay la más mínima duda que esto ha causado un terremoto político en los Estados Unidos. Ha cambiado el discurso de lo que se está hablando en Estados Unidos, ha activado los sectores del Partido Demócrata y, como les dije, podría convertirse en un agente catalítico de cara a las elecciones de noviembre de este año allá en la capital, bueno, en todos los Estados Unidos. Bueno, y aterrizando aquí, Miguel Romero mantiene silencio sobre todo lo que está pasando en cuanto a el escándalo de la Brea. Ahí ven el titular de la edición digital del periódico Metro. Miguel Romero no contesta a los que no están en la versión de vídeo, con un retrato de Miguel Romero con la boca tapada. Esto ante la actitud de Miguel Romero, que no ha querido contestarle a la prensa. Dice la nota de Metro, el titular: controversia. A medida que surgen más contradicciones con las versiones iniciales sobre su relación con J.R. Asfalt, el alcalde de San Juan comunicó que no dará más entrevistas sobre el tema que ha sido referido al Departamento de Justicia. Aquí vemos lo que dice adentro la nota de Metro. Metro intentó en reiteradas ocasiones obtener una entrevista con el Ejecutivo Municipal, pero sus representantes expresaron que no desea abordar más el asunto, y sigue diciendo la nota, la gestión se realizó infructuosamente desde la semana pasada. La negativa del alcalde se da a pesar de que el gobernador Pedro Pierluisi alegó que Romero ha dado cara ante las denuncias. Les dije a ustedes que aquí cometió un error. Miguel Romero, usted tiene que dar cara, pero cuando da cara tiene que conocer todos los hechos y no mentir o decir información equivocada. Y cometió un error Pedro Pierluisi, que se tiró al charco a defenderlo, y dijo, la defensa fue, Miguel Romero dio cara. Bueno, con todas las contradicciones que han salido, en este momento Miguel Romero no está dando cara y el asunto no se va a ir. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día, en la página 12 de dicho periódico, donde se informa que, a la luz de lo que dice el ordenamiento jurídico vigente, el Departamento de Justicia tiene 15 días laborables para evaluar la querella que le presentaron ayer los ex candidatos a la alcaldía de San Juan, tanto Manuel Natal como Rosana López, como Adrián González de Victoria Ciudadana, el Partido Popular, y el Partido Independentista Puertorriqueño, respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en 15 días vamos a tener otra noticia, aparte de lo que pueda surgir, aparte de que se sigue validando las fuentes tanto del Nuevo Día como de las noticias de Tele 11, de que hay una investigación federal abierta en 15 días. Mire, yo creo que lo que va a pasar es que el Departamento de Justicia va a pedir tiempo adicional para poder evaluar toda la información que le está llegando. Esto no ha, esto le está haciendo un daño terrible a Miguel Romero. Obviamente el daño político ya está hecho, si habrá de tener consecuencias jurídicas, legales, está por verse, pero el alcalde de San Juan se tiró demasiado rápido a hablar sin tener todos los datos y ya la lista de contradicciones, medias verdades o mentiras es demasiado larga y le está haciendo muchísimo daño. Bueno, como les dije, en la segunda parte del programa voy a estar conversando con el economista Daniel Santamaría Ots de Espacios Abiertos sobre un nuevo estudio que hicieron público en cuanto a los gastos fiscales del gobierno de Puerto Rico. Pero hay varios temas que tienen que ver directa o indirectamente con la situación presupuestaria, con el plan de ajuste de deuda, que lo voy a analizar con ustedes antes de, vuelvo y repito, al filo de la mitad, son las 8:22, luego de la pausa a las 8:30, conversar con Daniel Santamaría, economista de Espacio Abierto. Señoras y señores, estamos ya en mayo. Como ustedes sabemos, el verano escolar comienza ya mismo, fin de mayo, y luego en agosto regresamos al nuevo año académico. Pues el nuevo año académico, señoras y señores, va a comenzar con cerca de 3,000 maestros que se van a retirar. Ahí está la historia del periódico El Vocero. Más retiros en educación. Secretario afirma que el plan de ajuste de la deuda aceleró el éxodo de empleados. O sea, aquí no hay duda. Habrá quien podrá argumentar que el plan de ajuste es bueno o que el plan de ajuste es malo o que el plan de ajuste es regular. Lo que no hay duda es que el plan de ajuste de deuda ha tenido el efecto de que ya hay 2,685 maestros que han pedido retirarse. Ahí está el titular en la página 8 del periódico Primera Hora. Educación tendrá que llenar 2,685 plazas de jubilada. El titular de la agencia dijo que la mayoría de los casos están relacionados al impacto del plan de ajuste de deuda. Y aquí está la nota del periódico El Nuevo Día. Lluvia de jubilaciones en educación. 2,685 plazas de maestro quedarán vacantes. Y voy a leer de esta nota de Javier Colón Dávila algunos párrafos porque me parecen sumamente importantes. El Departamento de Educación enfrentará el reto de llenar al menos 2,685 plazas de maestras y maestros que han mostrado interés en jubilarse antes de que comience el año escolar 2022-23. Tras la aprobación del plan de ajuste de deuda, anticipó ayer el secretario Eliezer Ramos Párez. El plan de ajuste congeló el sistema de pensiones definidas y forzó a una buena cantidad de maestros y maestras a acogerse a un plan de recontribución definida que reduce sustancialmente sus beneficios de jubilación. Cita directa al secretario. El plan de ajuste que ha provocado que salgan del sistema es un número nunca antes visto. O sea, vamos camino a una situación, a menos que lo logren manejar, pero está complicada, de quizás caos en agosto en nuestras escuelas. Vuelvo a la cita de Ramos Párez, quien hizo estas expresiones en una vista conjunta de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara de Representantes. Ese número representa lo que típicamente ocurre en 3 a 5 años. O sea, en un año se van a retirar lo que normalmente se retiraban 3 o 5 años en el sistema de educación pública. Es un número significativo. Y señores, puede ser más. Dice más adelante la nota del periódico El Nuevo Día de Javier Colón Dávila. Educación tendrá un escenario más claro de posibles jubilaciones los días 9 y 10 de junio tras cumplirse la fecha límite para solicitar retiro antes del próximo año escolar. Así que, señoras y señores, repito, usted podrá argumentar teóricamente que el plan de ajuste es bueno para Puerto Rico, que pasamos la página, como dijo el gobernador, como le decía, una nueva era. ¿Se acuerdan? Aquel mensaje especial que dio el gobernador Pedro Pierluisi. Curiosamente, una reflexión, ni ese mensaje especial ni el mensaje de Estado duraron más de 24 horas. O sea, las cosas, ya nadie se acuerda lo que dijo el gobernador cuando anunció la nueva era de Puerto Rico, ni mucho menos nos acordamos del mensaje de Estado, porque honestamente fueron inconsecuentes. Y aquí tenemos un ejemplo dramático de las consecuencias, por lo menos en este aspecto, negativos del plan de ajuste de deuda. Son maestros que se están yendo, no porque ellos habían planificado retirarse en este momento. No se están yendo porque se van con un retiro jugoso. Se están retirando para salvar lo que les queda, porque si se quedan en el sistema van a estar en peores condiciones. Imagínense eso. Ese es el cuadro. Te tienes que ir, no porque te van a dar algo extraordinario que tú dices, bueno, yo me quería quedar, pero la verdad es que esto es tan bueno lo que me están ofreciendo que me voy a retirar. No se están retirando porque el sistema creó un incentivo porque había maestros de más. Se están retirando porque no le queda más remedio. Y obviamente los que se están quedando en el sistema se están quedando con una gran inconformidad porque saben que las condiciones de retiro que van a tener cuando les toque retirarse en 5 años, en 10 años, en 20 años, no son condiciones dignas para el magisterio. Y hablando de temas presupuestarios, como les dije un poco de anticipo a cuando podamos hablar con el economista Daniel Santamaría Ots próximamente, el gobernador, en un para y para atrás, porque ayer yo comenté la noticia, el gobernador había hecho expresiones en las cuales decía que se iba a allanar al recorte presupuestario que había ordenado la Junta al borrador de presupuesto que él le envió. Bueno, pues cambió de planes. Y ahora sometió el presupuesto de forma muy similar al cual él había sometido anteriormente y que la Junta le había ordenado que recortara $100 millones de ese presupuesto. Ahora veremos a ver lo que hace, obviamente, primero que nada, la legislatura. Y en segundo lugar, una vez la legislatura actúe, veremos a ver lo que hace la Junta de Control Fiscal, que como les dije ayer, tristemente, todo esto son unos ejercicios en futilidad, porque al final del camino la Junta hace lo que le da la gana. Pero es interesante algunos de los datos. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día de Gloria Ruiz Quilan. Insiste en los $12,573 millones. Gobernador resiste la objeción de la Junta Supervisión Fiscal y el pedido de reducir 100 millones. En otras palabras, ayer había dicho que se iba a allanar a los 100 millones, por lo menos esa fue una nota de prensa que se publicó, luego se arrepintió, está enviando el mismo presupuesto, dice la Gloria Ruiz Quilan, pese a los reparos de la Junta de Supervisión Fiscal con el proyecto inicial de presupuesto, el gobernador insistió ayer en presentar una segunda versión con la misma cifra que fue rechazada. Ahora, hizo unos cambios el gobernador a su propuesta original que vale la pena destacar. Dice, en declaraciones escritas, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos señaló que la suma de 12.573 millones, cita textual, permite trabajar un presupuesto responsable según las tendencias de los recaudos durante los últimos meses. Por su parte, Pierluisi aclaró que aunque los 12.573 millones permanecen inalterados en la nueva versión, se hicieron ajustes en algunas partidas. Y yo creía que yo iba a celebrar los ajustes, pero miren dónde están los ajustes. Por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico se quedaría con poco más de 580 millones en presupuesto, lo que representa unos 29 millones menos frente a lo asignado inicialmente. O sea que el gobernador sí aceptó quitarle parte de lo que le había propuesto a la Universidad de Puerto Rico, y citan al gobernador, y la administración de la universidad se ha expresado que puede vivir con esos ajustes. Señores, esa expresión a mí me dice tanto. O sea, para el gobernador es, bueno, que la Yupi pueda vivir, que no se nos muera. Ese no debe ser el estándar. El estándar debe ser cuántos recursos económicos necesita la universidad para ser una universidad de calibre mundial y lo que espera Puerto Rico. Vuelvo otra vez a la nota del Nuevo Día. Añadió, se refiere al gobernador, que se mantiene firme en otorgarle a los municipios 88 millones para que no se elimine el fondo de equiparación y 123 millones para cubrir la aportación de los ayuntamientos al plan de salud del gobierno. Esos 123 millones son menos que los 164 millones asignados previamente, lo que obedece a que están recibiendo más dinero en fondos de Medicare, explicó entre tanto Blanco. La Junta se ha expresado ya en contra de ambas iniciativas para los alcaldes. Las dos asignaciones para los municipios representan un cambio de 39.77% más dinero en comparación con lo que recibieron el presente año fiscal, según datos de la OGP. Esta propuesta mantiene nuestro compromiso de apoyo con los municipios, pero como les dije, nadie sabe si de verdad la Junta lo va a aceptar, y pues tristemente, la Junta tiene el poder de hacer lo que le dé la gana con el presupuesto. Me voy a la pausa y cuando regresemos luego de la pausa vamos a hablar sobre esta nota, bueno, sobre el estudio que hizo público Espacios Abiertos. Voy a hablar con su economista Daniel Santamaría. Aquí hicieron un estudio sobre los gastos fiscales del gobierno de Puerto Rico. La nota de Metro dice: Puerto Rico encabeza jurisdicciones con mayor proporción de gastos fiscales a nivel global. Y la nota en el periódico El Vocero de hoy: la isla tiene un presupuesto oculto. ¿Qué es eso del gasto fiscal? ¿Qué es eso de presupuesto oculto? Sobre eso converso con Daniel Santamaría Ots cuando regresemos en breves segundos, luego de una breve pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy, miércoles 4 de mayo. Como siempre, a los que me están viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión a través de tu plataforma de redes sociales. Como les había anticipado, aquí tengo al amigo economista de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots. Saludos, bienvenido Daniel, un placer tenerte nuevamente.
Saludos, buenos días Aníbal, buenos días a todas las personas que nos escuchan en la mañana de hoy en tu podcast. Un placer.
Bueno, vamos a tocar un tema que lo hemos tocado tú y yo anteriormente, que es bastante árido, pero a la misma vez muy importante. Yo solamente voy a leer los primeros dos párrafos del comunicado de prensa que ustedes enviaron y que se refiere al estudio que acaban de publicar, que se llama Gastos Fiscales en Puerto Rico, Desafíos Internos y Perspectiva Mundial. Y los primeros dos párrafos que creo que dan la esencia del resultado o de lo que revela el estudio: los gastos fiscales o tributarios en Puerto Rico para este año fiscal ascendieron a 23.271 millones de dólares, una cifra que duplica el presupuesto anual del Fondo General y que muestra un patrón de aumento. Por un lado, a nivel global, Puerto Rico es una de las jurisdicciones que proporcionalmente más incentivos ofrece y a su vez es donde menos se contabilizan los beneficios que aportan esos incentivos, concluyó el estudio de Espacios Abiertos. La investigación destaca que casi la mitad de estos tratos especiales sobre impuestos continúa siendo una partida del, entre comillas, presupuesto oculto, pues un gasto cuyo detalle no se conoce. Ahí hay demasiada información. Vamos primero a explicar qué es el concepto de gastos fiscales, que yo sé que se usa en prácticamente en casi todas las jurisdicciones del mundo, pero en Puerto Rico nunca lo usábamos, y ustedes, Espacios Abiertos, hay que darle el crédito, que han sido los que han estado diciendo, hay que decirle a la gente, tenemos que saber cuál es el gasto fiscal. ¿Qué es eso del gasto fiscal? Contrario a simplemente la asignación de dinero, que es la que vemos en el presupuesto que se asigna todos los años.
Sí, y se me ocurre quizá empezar por una imagen o una metáfora que a veces clarifica más que entrar en temas técnicos, aunque uno intente suavizarlos, y más a estas horas de la mañana. Imaginemos que nosotros tratamos de llenar la piscina de nuestra casa de agua, ¿verdad? Y los recursos que entran a través de la manguera son el dinero que el gobierno inyecta en una economía, ¿verdad? Ese es el presupuesto del Fondo General, el dinero que todos vemos que se está invirtiendo en mejor o en peor medida en ciertos servicios en la isla. Ese es el presupuesto visible, es el presupuesto del que todo el mundo habla. La diferencia ahora entre la Junta de los 12.573 millones y el gobierno, esos 100 millones de diferencia. Pero después tenemos este presupuesto oculto. Imaginemos que esa piscina tiene un desagüe de donde sale cierta cantidad de agua, y nuestro enfoque es en mantener la piscina a un nivel de agua, pero desconocemos qué cantidad se nos está yendo por ese boquete. Eso trataría de simplificar en una imagen lo que es ese presupuesto oculto. Lamentablemente, quienes estamos contribuyendo a través de nuestros impuestos en Puerto Rico y en muchas otras economías, es el presupuesto visible, y somos normalmente los que tenemos la carga contributiva, el peso de contribuir, ya sea el pequeño empresario que nos puede estar escuchando o la persona que rinde su planilla, ¿verdad? Y ahí hay muy poco poder de cabildeo para poder uno escaparse de esa obligación y solidaridad contributiva que en momentos de crisis yo creo que todos esperamos que se contribuya. Por otro lado, en ese presupuesto no visible, en ese boquete en la piscina que no te permite llenar el nivel de agua, pues hay sofisticación financiera y fiscal de ciertas corporaciones que no contribuyen y no se mantienen solidarios desde el punto de vista fiscal de la misma manera, y normalmente suelen ser los grandes poderes. Esto es un problema global,
no es
un
problema. Pero no es necesariamente porque sea fraude, es porque esa grieta que tú estás persiguiendo usando la imagen de la piscina, esa grieta que tú describes, está diseñada para que se escape agua, pero no la podamos contabilizar cuánto se escape. O sea, el sistema sí crea esos gastos fiscales que ustedes llaman, lo que ustedes llaman gastos fiscales, y danos ejemplo de lo que es eso.
Correcto, sí, un gasto fiscal, por ejemplo, todas las personas vamos a tener, los que son propietarias o propietarios de una vivienda, cuando rinden la planilla, por ejemplo, tienen la posibilidad de los intereses de su cuota de la hipoteca, no reportarlos y recibir un beneficio contributivo en la planilla. Ese sería un tipo de gasto fiscal. Por ejemplo, el crédito por trabajo, del que ahora también en Espacios Abiertos hemos estado participando en investigación y en fomentarlo, donde personas que rinden cierto nivel de ingresos no están sometidos a la tasa contributiva estándar y tienen un beneplácito o, ¿verdad?, un beneficio contributivo, porque el diseño de ese beneficio responde a un objetivo de política pública que es, por ejemplo, combatir la pobreza en Puerto Rico. Okay. O
que los gastos fiscales por definición no son malos. Puede haber gastos fiscales que adelantan políticas públicas, como los dos ejemplos que tú has dado. Queremos fomentar que la gente compre su propio hogar, pues entonces si compra su hogar, lo que pague en intereses hipotecarios va a tener un beneficio contributivo. Queremos fomentar que las personas que tengan ingresos de menos de canto miles de dólares, pero trabajan, pero tienen niños en su casa, pues no se les castigue, sino se les incentiva que trabajen y el gobierno le da un beneficio contributivo. Esos son los buenos. Danos ejemplo de algunos que no es que sean malos, sino que creo que es lo que ustedes apuntan. No está constatado cuál es la política pública que adelantan y cuál es el beneficio para el bien común de todos los puertorriqueños.
Bueno, no quiero estigmatizar ninguno de ellos. Sí es cierto que estamos viendo, por ejemplo, el reporte del Código de Incentivos centrarse en la evaluación de 3 incentivos de sobre 76 que debería haber evaluado en su reporte, ¿verdad? Estoy hablando de la ley famosa, la ley 22, que es la ley de inversionistas que se relocalizan a Puerto Rico, a residir en Puerto Rico.
¿Ya le dieron un cálculo de cuánto cuesta esa?
Sí, estamos hablando de más de unos 340, 350 millones al año de beneficio, puesto que ellos entienden que no hay ningún costo, ya que si no hubiera la ley, esas personas estarían en Puerto Rico y, por lo tanto, no hay ningún costo para el erario. Ahí entramos en unos temas de evaluación, que no quiero que, de verdad, porque pues, estamos viendo problemas, por ejemplo, de gentrificación.
Pero cuando tú dices, perdóname, cuando tú dices 340 millones, ¿eso es lo que pagaron esos individuos o eso es lo que...?
Eso es lo que reportaron al erario con su tasa contributiva baja, preferencial.
O sea, que si hubieran tributado a como cualquier otro ciudadano puertorriqueño, estaríamos hablando de miles de millones de dólares.
Exacto. O sea, hay un coste de oportunidad del beneficio de ese techo, ¿verdad? También analizan la ley 14, la ley de los médicos, que es así, nos está costando aproximadamente unos 115 millones cada año. Y la Junta ha manifestado su preocupación sobre eso. Pero más allá de centrarnos en esta parte de... O sea, nuestro objetivo con el informe, y quizás están las conclusiones, es el siguiente. Uno, ¿verdad? Es importante que sea transparente, ¿verdad? Y el informe, cuando nosotros hacemos un análisis de 92 países a través del mundo, distintos países del mundo, y 29 jurisdicciones en Estados Unidos. Y no hay ningún país del mundo... ni ninguna jurisdicción del mundo que tenga estos gastos tributarios o gastos fiscales en proporción del peso de su economía tan elevado. Lo que decimos nosotros es, no es bueno ni malo tenerlo ahí. Hay una señal de que somos atípicos, somos anómalos en cuanto a esta medida, y lo que entendemos se tiene que recoger en los informes es una evaluación del retorno de la inversión. Sabemos que el gasto, nos dicen que son 23.000 millones y nosotros hacemos, de hecho ha sido un cálculo nuestro, 23.600 millones para este año, y hacemos distintas observaciones. Número uno, solo están reportando el 47% de lo que están viendo y dan distintos motivos del por qué no están reportando el resto. Nuestra primera observación es que deberían reportarlo todo. Después se está excluyendo, por ejemplo, el costo que tiene la ley 154 del arbitrio a las foráneas, algo que la Junta también entiende debería estar reflejado en el informe y no lo está. Y tú hablabas ahora de la crisis, por ejemplo, en los municipios. Sabemos que el fondo de equiparación va a ir a cero al 2025, porque la Junta sí lo manifiesta en su plan fiscal. Y los municipios no están incluidos en el reporte de gastos tributarios, cosa que entendemos que debería estar. Algo que también observamos es que no hay un marco jurídico robusto, es decir, no hay una obligatoriedad de reportar en base a las mejores prácticas. Y aquí puntualizaré que hubo un veto del gobernador Pierluisi sobre el proyecto del Senado 206 en diciembre del año pasado. Fue una gran sorpresa para nosotros porque hubo abrumadora mayoría, tanto en el Senado y en la Cámara, de aprobación de, ese, de esa ley.
¿Y qué decía ese proyecto?
El proyecto lo que decía era que se divulgara este reporte de manera anual, que se evaluara el costo-beneficio de los gastos tributarios en base a las mejores prácticas. Y el gobernador lo que arguyó fueron distintos motivos, algunos son quizá hasta entendibles, ¿verdad? Uno era la falta de recursos en el Departamento de Hacienda para producir ese tipo de reporte. Y el segundo, que quizá era un poco más dudoso y cuando fuimos a los datos vimos que efectivamente no es un motivo real, es que el Código de Incentivos del año 2019 ya cumple con esa tarea de analizar el costo-beneficio de los incentivos. Y ahí nosotros fuimos al código. El código, como sabes, recoge 76 leyes de crecimiento económico y se supone que analizar el costo-beneficio de las 76. Pues bien, lo que vemos es que en el año 2020 no nos vamos a meter porque el año de la pandemia y eso tocó a un sinfín de agencias, pero en el año 21, una cosa es lo que dice la ley y el papel lo aguanta todo, pero después lo que observamos es que la capacidad de analizar el costo-beneficio de esas 76 leyes del código solo están llegando a 3.
De las 76, solo 3.
Solo 3. Solo están pudiendo analizar 3, que son la de la ley 22.
La 22.
La 14, que es la ley de médicos. Y una ley muy pequeñita que tiene que ver con unos incentivos a los científicos e investigadores, sí, en Puerto Rico.
Sí.
El resto de leyes, las grandes, la de la 73, la 135, la de crecimiento económico, que necesitarían, ¿verdad?, una capacidad de análisis importante, no se están pudiendo producir. Entonces, la alarma grande es, tenemos esta piscina, estamos queriendo hacer una reforma contributiva que va a tener unos efectos redistributivos, pero estamos simplemente enfocándonos en el presupuesto visible. El presupuesto invisible, que es el que sale, no se está analizando, número uno, sus beneficios. Solo analizan 3 leyes de 76, y eso es de los 23.000 millones, para que tenga todo el mundo un número en la cabeza, solamente se analizan 500 millones, o sea, un 3% del total.
Y eso es lo que usted, y a eso es a lo que ustedes se refieren al presupuesto oculto.
Correcto, eso es a lo que nos referimos del presupuesto oculto. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo único que queremos es...
Para volver a la imagen de la piscina, decíamos ahorita que podría haber una grieta que era a propósito. Y esa grieta, pues, el gobierno sabe que por ahí se le van 500 galones de agua al día. Entonces, quiere hacer una reforma de cómo llenar la piscina más costo efectiva, con mejor calidad de agua, y cuenta que hay 500 que se le van por la grieta. Lo que tú nos estás diciendo, que aparte de eso, hay un roto, por lo que se le van miles y miles de galones, que ni el gobierno sabe cuántos galones se le van, ni por qué se le están yendo, y no puedes hacer una reforma de cómo llenar la piscina de una forma más costo efectiva, con mejor calidad de agua, si no sabes no conoces por todos los sitios donde se está filtrando el agua. Ustedes dicen, y cito textualmente, que a nivel global, Puerto Rico es una de las jurisdicciones que proporcionalmente más incentivos ofrece, y a su vez es donde menos se contabilizan los beneficios que aportan esos incentivos. Danos unos ejemplos de otras sociedades, otros países, que hacen estos análisis, pero lo hacen correctamente. Te traigo a ti para que sepas. Por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos, cuando tú vas a proponer cualquier propuesta contributiva, rápido te dicen, tráeme el scoring, le llaman allá, que es, antes de que se apruebe el incentivo contributivo, el alivio, lo que sea, hay unas entidades del Congreso y del gobierno de Estados Unidos que estiman cuánto va a dejar de recibir el gobierno si se aprueba esa legislación. Eso en Puerto Rico prácticamente no se hace. Pero ¿cuáles son ejemplos? ¿Cómo ustedes llegan a esa conclusión y ejemplos donde sí se hace correctamente este tipo de análisis?
Mira, algo que salió muy, muy importante para nosotros como investigadores es el año pasado salió en el 2021 el Global Tax Expenditures Database, o sea, la base de datos de gastos fiscales a nivel mundial. Conocemos muy bien, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Lo hemos seguido muy de cerca. Estados Unidos reporta eso desde los años 70. Ya un subsecretario de Comercio se dio cuenta de que el dejar de ingresar un dólar equivale contablemente a gastar un dólar. Y dijo, bueno, tenemos que entender que a través de ciertos incentivos contributivos el gobierno gasta dinero, ¿no? Y debemos evaluar, ser capaces de evaluar cada año a nivel presupuestario la efectividad de esos incentivos contributivos. Y cada año tanto el Senado como el Congreso en Estados Unidos, a nivel federal, del presupuesto federal, debaten qué van a gastar de manera directa y de manera indirecta cuantifican y evalúan el beneficio de esos de los incentivos contributivos, y el legislador o la legisladora tiene la capacidad, entiendo yo que eso es el objetivo final al que queremos llegar. Nosotros no queremos ni satanizar ni criminalizar el incentivo contributivo, porque son estrategias válidas de crecimiento económico. Pero encontramos que no tenemos las herramientas para que en la legislatura se pueda decir, pues mira, ahora hay un phase out, sabemos que este incentivo contributivo tiene una vigencia de 15 años, ahora vemos que finaliza, tengo la potestad de ver si tiene un beneficio o no para la sociedad, o si tiene un costo que quiero mantener por otros motivos, y entonces decidir prorrogarlo o no. Ahora lo que nos está pasando es, ¿verdad? La imagen de esta piscina es que se prorrogan automáticamente decretos que van a 15 años porque no tenemos la visión. Entonces, al final, la ley no nos interesa ni que sea el proyecto X o el proyecto Y. Lo que queremos es reforzar la capacidad, por ejemplo, de un departamento de Hacienda, si no la tiene, que podamos tener la capacidad de evaluar el costo-beneficio, como lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos desde los años 70, y que la legisladora o el legislador puedan tomar una decisión informada en base a una transparencia de datos que luego permita que cada uno haga su política pública, y nosotros no queremos entrar ahí. ¿Qué es bueno o qué es malo? ¿Qué incentivo es adecuado o no? No es el trabajo de espacios abiertos, ni es el objetivo del informe.
Daniel, en este momento el gobierno y específicamente el secretario de Hacienda están haciendo una evaluación y hay un comité para hacer unas recomendaciones de otra reforma contributiva. Yo perdí la cuenta cuántas reformas contributivas se han hecho en Puerto Rico en este siglo. ¿Hace sentido proponer una reforma contributiva sin primero tener claramente este análisis que ustedes dicen que no aparece en este último informe del Departamento de Hacienda?
O sea, cualquier reforma contributiva que no considere el presupuesto oculto va a ser una sesgada, pues porque estás viendo solamente una parte de la tarta, ¿no? Y estás viendo el presupuesto visible y el resto no lo estás pudiendo evaluar. Así que, más allá de he escuchado comentarios de si es precipitado o no. Yo quiero ver el resultado final. Yo entiendo que hay una buena intención, pero lamentablemente ante la falta de verlo todo como un global, va a haber un sesgo. Y entonces el sesgo tiene unas asimetrías, y las asimetrías siempre es que la carga de la reforma contributiva cae sobre esa clase media, porque la realidad es que el presupuesto visible lo soporta la clase media y el pequeño empresario.
Además, como ese tenemos certeza de cuánto están aportando, es más fácil.
Correcto, es mucho más fácil centrarse en ese, ¿verdad?
Centrarse en ese.
Y ese tiene unas inequidades que es lo que tratamos de resolver con transparencia, sin entrar en elementos de juicio si el incentivo es bueno o malo. Ese es un poquito
Una última observación y pregunta. Hay que reconocer que aunque ustedes pues son críticos del informe, por lo menos tenemos más información de la que había hace 5 o 6 años atrás, porque en Puerto Rico esto nunca se hacía. O sea, hay que reconocer que ha habido un esfuerzo. Claro, el señalamiento de ustedes es que no es suficiente. Inclusive ustedes tuvieron que ir al tribunal, espacios abiertos, para lograr acceso a mucha de esta información. En este momento, donde la conclusión de ustedes es que el informe ni tan siquiera cumple con la ley vigente, ¿hay algún plan de espacios abiertos de acudir a los tribunales, o eso todavía no lo han discutido para tratar de que por lo menos se cumpla con lo que dice la ley?
O sea, reforzando tu punto, nosotros reconocemos al secretario de Hacienda el esfuerzo y en el propio informe hablamos de las mejoras que hay, las hay, y hay que reconocerlas y premiarlas. Nos preocupa que en una situación donde ahora estamos experimentando quizá las vacas gordas en 3 o 4 años, debemos estar preparados, hagámoslo ahora, tratemos de proveer de las herramientas necesarias a quien hace política pública en Puerto Rico. Y en ese sentido, pues, no es tanto ir a los tribunales como nuestra posición, ponernos a la disposición de las comisiones de Hacienda del Senado, de la Cámara. Ya nos han pedido evaluación sobre el proyecto 802, y de hecho, a través de nuestras recomendaciones de incluir los municipios, nos llegó el proyecto del Senado 830, donde tratan ahora de incluir a los municipios, cosa que nos parece adecuado, y nosotros vamos a estar contribuyendo de la manera más constructiva posible para que el elemento de un reporte que evalúe los beneficios se lleve a cabo. Ese es nuestro único objetivo.
Bueno, debe haber algunos en esta audiencia que quisieran leer el informe completo, por más técnico que sea. ¿Dónde pueden obtener copia de toda esta data, inclusive pues del comunicado de prensa? Obviamente hay un reportaje, como les dije, en la edición digital de Metro, hay una nota también en el periódico El Vocero, pero los que quieran ir a los documentos que ha producido Espacios Abiertos, ¿dónde los pueden examinar?
Pues pueden ir a nuestra página de internet, a espaciosabiertos.org. Ahí van a ver no solamente el reporte, hemos hecho como 4 paneles interactivos donde de manera bastante sencilla o dentro de lo árido que es el tema, entendemos que es más sencilla que leer el propio informe, pueden ver cómo comparamos en un mapa del mundo con los distintos países a nivel de corporaciones, individuos, arbitrios, venta, IBU, cómo comparamos con los 29 estados que hemos podido analizar, vamos a incorporar todavía más estados. Y luego el reporte está ahí en PDF, hay un resumen ejecutivo de menos páginas y, por supuesto, estamos a la disposición de responder cualquier duda a nuestro correo de info@espaciosabiertos.org.
Bueno, nada, te agradezco tu participación y, obviamente, nuevamente felicito a todo el equipo de Espacios Abiertos, a ti, por estas contribuciones que ya llevan años haciendo. Y la realidad es que, lo tengo que decir, han comenzado a cambiar un poco la discusión pública. Y te voy a hacer, me despido con este siguiente comentario. Cuando yo era gobernador, uno recibe muchas solicitudes de reuniones y muchas veces pues de empresarios, gente de obviamente sector privado, y muchas veces te decían, no, que me quiero reunir con el gobernador porque tengo una gran idea para desarrollo económico en Puerto Rico. Daniel, el 99.9% de las veces era dame un incentivo contributivo. Yo a veces decía, yo quisiera que cuando llegue esta persona me traiga una idea extraordinaria, que no sea simple y sencillamente cóbrame menos contribuciones o no me cobres contribución. Y esto del sector privado, era una falta de creatividad. Que toda la solución era, yo voy a resolver el problema económico de Puerto Rico, pero entonces no me cobres contribuciones. Yo sé que es una herramienta eficaz, pero no puede ser la única herramienta para atraer inversión y desarrollo económico.
Correcto. Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, y cuando uno sale hoy en día, recordemos, el impuesto mínimo global del 15%. O sea, la competitividad está basada en la capacidad de productividad de tus recursos, de capital, trabajo o cualesquiera, tecnología o cualesquiera. Pero el asunto de competir en base a estos incentivos contributivos, cada vez el mundo está convergiendo hacia algo. Entonces, nosotros debemos reaccionar a través de transparencia para poder movernos ahora que tenemos este espacio fiscal de vacas gordas durante los próximos 2-3 años. Pero debemos estar preparados para los próximos, para las vacas flacas.
Bueno, nuevamente muchas gracias y continúen esa excelente labor. Lindo día.
Gracias, igualmente.
Bueno, rapidito, me queda un minuto, señoras y señores. La guerra allá en Ucrania sigue complicándose y hay una noticia importante, ahí la tengo del periódico New York Times. La Unión Europea, que es la Unión Económica de todos los países de Europa, acaba de proponer la prohibición total a compra de petróleo de Rusia. Esto es un paso adicional en la estrategia de castigar a Putin y a Rusia por la guerra en Ucrania. Y los expertos militares dicen que lo que ha sucedido es que el avance de Rusia sigue siendo demasiado lento, inclusive desde el punto de vista militar. No entienden qué es lo que está pasando. Obviamente, la vehemencia con la cual el pueblo ucraniano y el gobierno de Ucrania ha defendido su territorio ha tenido un efecto positivo. Las condiciones de vida son horribles y las muertes y el sufrimiento del pueblo ucraniano está ahí. Pero este es un paso extraordinario, primero porque tiene unos efectos negativos sobre Europa. Le va a complicar la generación de energía y los costos de energía en Europa, pero puede tener unos efectos devastadores sobre la economía de Rusia, lo cual pues sabremos más adelante dónde termina. En términos de la guerra, hay una especie de tranque donde siguen los bombardeos, no hay avance sustancial de parte de Rusia, tampoco hay avance sustancial de parte de Ucrania de ir sacando las tropas rusas de su territorio y nadie puede predecir en este momento qué va a suceder. Obviamente con las consecuencias económicas que tiene a nivel mundial. Son exactamente las 9 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades y tus seguidores en las redes sociales. Nos volvemos a ver mañana en vivo a las 8 de la mañana. Que tengan un lindo día.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.